En la noche de COPE ya sabes que nos gusta recorrer nuestra extensa geografía española, buscando historias en forma de leyendas con las que acercarnos a nuestra rica cultura popular. Y aquí, como siempre, me ayuda José Talavera. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien. ¿Y tú?
Estupendamente. Muy contento de estar, como siempre, contigo y tan guapa que estás esta noche. A ver si me van a acusar de ese sismo, ¿eh?
Gracias por...
¿Me vas a hacer un bichu en toda regla?
Gracias por el piropo. Bueno, a estas horas se agradece.
Claro, claro.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de conflictos, problemas entre personas que acaban generando pues una leyenda, ¿no? De forma más o menos dramática. El caso es que conflictos de este tipo hay por doquier y hoy sacamos a la palestra uno en Aragón y otro en La Rioja.
Pues mira, sin ninguna duda, como tú dices, hay conflictos donde quiera que vayas. Algunos suceden y resultan luego irrelevantes, por supuesto, pero hay otros que acaban constituyéndose en una historia recordada gracias a las consecuencias que generan. Puede haber conflictos por amor, por dinero, por tierras codiciadas, por un tesoro escondido que todos ansían o incluso por cualquier niviedad que resulta sonrojante a ojos vista. Lo que está claro es que aquí tenemos dos y no de poco calado.
Bueno, pues vamos a empezar con el primero. Nos vamos hasta la provincia de Teruel para hablar de la leyenda de la Fuente de Cella. Y aquí vamos a hablar de una bella joven llamada Zaida, de profundos ojos negros, y que era admirada por todos los hombres del lugar. Ella vivía justamente en Cella y había ciertos personajes que no tenían reparos para hacer lo posible por conseguirla.
Sin ninguna duda. Y aquí encontramos la Fuente de Cella en esta localidad turolense. Se trata de un gran pozo artesano construido en el siglo XII y ornamentado pues allá por el año 1729, más o menos, por el capitán de ingenieros Domingo Ferrari, por orden de la Audiencia de Aragón. Es uno de los más grandes, amplios y profundos de Europa. El origen geológico se establece en la acumulación acuífera que se produce entre la capa jurásica permeable y la triásica impermeable. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una cosa muy, digamos, muy doctoral, pero ¿cuál es el origen que narran los lugareños? Yo te aseguro que este no es.
Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano de la informadora de turismo de la oficina de Cella, Concha Sánchez Hernández. Concha, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar con de que estés con nosotros aquí en la noche de COPE. Y, Concha, lo primero que tenemos que hacer es, sin duda, situar la leyenda en el contexto adecuado. ¿A qué época nos vamos a remontar?
Bueno, en la historia real sabemos que ya se hablaba de una reina Zaida, que está vivía en el en lo que dijésemos eran los paisas de la Landalus, y esto era por 1063, digamos, pues nuestra leyenda, también menos que a finales del siglo XI. Pero después de Cristo,
yeah,
que es el siglo llamado de las cruzadas. Para nosotros es muy importante porque en el siglo de las cruzadas ubicamos al Cid campeador. Nosotros tenemos por aquí el camino del Cid y que estamos muy relacionados con esta ruta.
Anda.
Porque salimos en la celfa del canal en el cantar del mío Cid, menos que sale como la celfa la del canal, no sale como Cella.
Concha, ¿y cómo era Cella, esa zona de Teruel en aquellos tiempos remotos?
Bueno, pues si empezamos así, como diciendo cómo eran las casas o los hogares, pues ¿sí? Tenemos aún todavía algunas, nos quedan algunos vestigios del castillo, pero el hogar, pues los hogares medievales eran de campesinos, los cuales pasaban la mayor parte en el campo, fuera trabajando, las casas tenían mucha corriente, se alumbraban con estos candiles que los pelaban de junco y los mojaban con manteca, porque la manteca la sacaban del cerdo, un animal muy importante en esa época.
Ya.
La vestidura, pues igual, ¿no? O sea, todo era muy pobre, excepto lo del señor Ceuda.
Ya. ¿Y qué tiene que ver aquí la Fuente de Cella? Cuéntanos, porque antes José nos hablaba del origen de esta fuente y dice, ¿ah? Pero yo creo que esto no es.
Claro, yo he sido muy técnico, ¿verdad que sí, Concha?
Sí,
bueno. Tal vez demasiado.
No, a veces nos lo solicitan, hay que decirlo.
Claro.
Pero pasa que cuando contamos la leyenda, pues van conjuntos, ¿no? La leyenda y la fuente van juntos.
Claro.
La leyenda pues nos cuenta que en cierta ocasión se secó una fuente, no la fuente a la que os referís vosotros, que suministraba el agua de Cella. Tampoco se sabe por qué se secó, si fue destruida por algún motivo o realmente se ha secado como le pasa ahora con esta sequía, aunque como habréis visto esta semana llevamos una semana de tormentas.
Sí,
vaya.
Sí, sí, es verdad.
Pero como bien ha dicho Rosa, y como ocurre con muchos símbolos aquí de ingeniería, la fuente también tiene su origen legendario y está unida al nombre de una reina mora que se llamaba Zaida. Entonces, ¿Zaida quién era? Pues Zaida era la hija del alcalde de la Alcazaba, que en el siglo XI se conocía, como os he dicho anteriormente, como la Cifara del Canal. Y por aquel entonces aún estaba bajo el dominio de los Abderramans, que esta es la zona taifa musulmana de Albarracín.
Claro.
Y este, a su vez, tenía un hijo que se llamaba Melik. Y como bien habéis dicho, la descripción de Zaida era guapa, y este se enamoró perdidamente de ella.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Anteriormente, como os hemos comentado, el Cid pasó por nuestras tierras porque venía a recoger las mesnadas para bajar a conquistar Valencia. Y tenía un capitán o un teniente que se llamaba Hernando de Aboán y, bueno, se enamoró locamente de Zaida y Zaida de él.
De Hernando.
Sí, ¿qué pasa? El padre de Zaida quiere cumplir lo que su hija dice, pero a su vez tampoco quiere desairar al rey de Albarracín porque era muy poderoso. Entonces él decide hacer como una apuesta.
Y ahí está el conflicto.
Exacto, ahí llega el conflicto. Melit, ¿qué hace? Proponen traer agua a Cella, porque necesitábamos agua, como os he dicho antes, porque la fuente ya no nos suministraba. Entonces propuse, Melit, como viene de Albarracín, aunque nos quedan también vestigios, quiere aprovechar el acueducto del siglo romano, de primeros, y él decide traer toda el agua de su río Guadalaviar, que en aquella época se llamaba el río Blanco, y por su parte Hernando recibe el encargo de encontrar agua bajo las tierras nuestras de Cella, ¿no? Con sus propias manos. ¿Qué pasa en este conflicto? Antes de terminar el plazo, Hernando descubre el manantial del agua subterránea y cuenta la leyenda que por allí estaba paseando Zaida y no pudo ocultar la alegría. Entonces se acerca al pozo recién descubierto y ayuda a calmar la sed cogiendo de las manos, formando como una concha, para darle agua. Pero por casualidad, como leyenda, pasaba por allí Melit. ¿Y qué pasa? Pues se pone muy muy celoso, muy muy celoso, y empiezan a luchar, y Hernando, sin querer, pues mata a Melit.
¡Ay, madre!
El padre de Melit, cuando se entera de esto, quiere venganza, y lo que hace es mandar a un sicario y mata a Hernando por la noche.
¡Madre mía!
Zaida no puede, en esta zona de Aragón, Zaida no puede aceptar tanta tragedia y muere poco después de pena. Y se cuenta que cuando hay luna llena al verano, en nuestra querida fuente, en nuestro pozo artesiano, se refleja como en las aguas cristalinas que tiene realmente, que es verdad que tiene unas aguas cristalinas, se puede ver el reflejo de una bella dama dando de beber agua a su amado.
¡Ay, qué cosa bonita! ¿Y qué calor firmado?
¡Qué bonito! Claro, en este caso no sabemos a cuál de los dos, si a Hernando o a el otro, ¿no? Porque, claro, como ella también estaba enamorada de los dos, supongo. O más de Hernando que del otro.
Más de Hernando.
Vale. Le gustaban los cristianos. O sea, que digamos que ahí estaba el lío, ¿no?
El conflicto.
Sí, el conflicto.
Oye, qué leyenda más bonita y más trágica, ¿no, Concha?
Sí, la verdad es que sí.
Qué bonita.
Y cuéntame, ¿hay algo de real en esta leyenda? ¿Conocemos a este tal Hernando y...?
Bueno, tengo que decir que la obra de ingeniería en sí del pozo artesiano
¿sí?
está muy relacionada sobre alguien que la tuvo que construir, ¿no? Algunos dicen que los templarios, otros dicen que sí que hubo aquí manos árabes. La cosa es que para nosotros los cellenses la fuente es protagonista principal de una historia de amor, pero ante todo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que trajesen agua, que tuviésemos agua, ¿no? Que recibiera todas las tierras ese vergel que nos ha hecho partícipe de tener una agricultura muy bollante hasta hace unos años.
Y el agua llegó, claro.
Y el agua llegó, o sea, hasta estos años que hemos tenido de sequía, nosotros hemos tenido fuentes riquezas gracias a esta fuente de como piscifactoría, la remolacha, o sea, de todo. Y nuestra patata.
¿Y de los personajes, Concha, de Zaida, de Hernando, ¿se sabe algo? ¿Hay evidencia histórica en cuanto a ellos?
Evidencia histórica lo que tenemos es de la familia, pero no se sabe si realmente fueron ellos. Ya. Es un poco como le pasa a Isabel y Diego, a los amantes de Teruel, ¿no? Saben que existen las familias, pues igual aquí, pero no se sabe si realmente fueron con estos personajes.
Vale. Concha, muchísimas gracias por contarnos esta leyenda.
Qué
supongo
bonita,
que habrá muchas más leyendas por esta zona, ¿no?
Por supuesto, y hay muchas más cosas que contaros. Casi no se ha hablado de la fuente. Quiero que vengáis a vernos, por favor, quiero que vengáis a vernos, porque en situ todo esto es mucho más interesante. Y mi pueblo, no es porque sea de aquí, los de Cella somos muy muy anfitriones, y a mí me encantaría que vinierais a vernos y a saborear nuestra patata, que es muy buena.
Qué rica, tú eres encantadora ya de por sí, o sea que ya digo, todos iguales, vamos a ir seguro.
Oye, Concha,
pues seguro que sí.
¿Y la fuente dónde la tenemos? ¿Dónde está situada?
Está ubicada casi en el centro del pueblo, a las afueras de es centro, digamos, pero está en zona agrícola, en zona, y alrededor lo que han hecho ha sido como con el paso de los tiempos han creado como un sitio lúdico y está muy bonita, está muy bonita.
Bueno, pues habrá que ir, habrá que ir a visitarlo.
Sí, sí.
La Fuente Cella y a su gente.
Este verano que hace mucho frío.
Tenéis que venir, sí, sí, ahora hace fresquito, hay que decir, tenéis que venir.
Hay que ir, sí.
Concha, muchísimas gracias por la invitación. Informadora de turismo de la oficina de Cella, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y por contarnos esta historia tan bella como trágica. Qué bonita.
Me alegro que os haya gustado.
Gracias,
muy
Concha.
Muy buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Gracias.
Bueno, la verdad es que muchas veces una leyenda te lleva a descubrir sitios estupendos, como puede ser este pueblo, que tal vez no teníamos en mente visitarlo, pero pues sí, que habrá que hacerlo.
Hombre, habrá que hacerlo sin ninguna duda. Está claro que las leyendas son una fuente, nunca mejor dicho, inagotable de turismo, como nos cuenta nuestra querida Concha, para las zonas en las que suceden, y por eso se encargan bien sus moradores de conservarlas lo mejor posible y de contarlas de una manera tan certera como suelen hacer nuestros expertos en noches como esta.
Bueno, pues vamos a conocer ahora, nos vamos a La Rioja, hasta La Vinatera, tierra que hay que visitar si no se conoce, para hablar de la leyenda de la Cruz de los Valientes. Aquí tenemos un amplio conflicto, el de dos pueblos enfrentados, que no querían ceder al otro ni un ápice del que consideraban su terreno. Que esto nos suena y mucho, José.
Pues sin ninguna duda, Rosa. ¿Cuándo no habríamos escuchado nosotros en nuestros pueblos conflictos por las tierras?
Por las tierras.
Desde que el mundo es mundo.
Pues sí.
La lucha por el territorio muchas veces es fuente de disputas continuadas durante siglos, y aunque parezca que los límites de los pueblos están claros, entre arboledas de todo tipo y extensos cultivos de lo más dispares, estos límites se desdibujan y generan malentendidos por doquiera.
Vamos a buscar las claves de esta leyenda con la ayuda de Pilar Lumbrera Sobrino, que es la guía oficial de La Rioja. Pilar, muy buenas, bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Oye, vamos a situar la leyenda en su lugar exacto. ¿De qué pueblos estamos hablando? ¿Cómo es esa zona, Pilar?
Pues mirad, estamos hablando de dos pueblos riojanos por los que discurre el Camino de Santiago francés. Estamos hablando de Santo Domingo de la Calzada, que es uno de los hitos de este camino de Santiago, y Grañón, que justamente despide a los peregrinos de La Rioja, ya que hace frontera ya con las tierras de Burgos, con las tierras del Cid. Esta zona está situada a los pies de la Sierra de la Demanda y está bañada por las aguas del río Oja, que es el que da nombre a nuestra comunidad.
¿Y hasta qué época del tiempo nos tenemos que ir para hablar de esta leyenda?
Pues tenemos que viajar más o menos al siglo XIV, exactamente al siglo XIV, y situarnos en el contexto de la primera guerra civil castellana que se dio entre los hijos de Alfonso XI. Estamos hablando de los hermanos Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara.
Ah,
vaya.
Y digo yo que en aquella época toda esta zona de La Rioja no era ni por asomo como es ahora.
Bueno, pues no era exactamente como es ahora, pero sí que es verdad que ya estos pueblos surgen ambos como grandes hitos de ese Camino de Santiago y están íntimamente ligados con este camino, con el Camino francés, hasta nuestros días.
Yeah. ¿Y ya teníamos vino por allí, por la zona?
Ya teníamos vino por la zona, no exactamente en Santo Domingo, pero sí un poquito antes, y ya los peregrinos, sí, según iban pasando por nuestras tierras, son 65 kilómetros los que tenemos de este Camino de Santiago francés, ya habían visto muchos viñedos y muchas uvas.
Bueno, entonces empiezan las disputas por los terrenos. Pilar, cuéntanos en qué momento comienza la leyenda y aparece Pedro por un lado y Enrique por otro.
Bueno, pues mira, el origen de la leyenda es un pleito, como decíamos, entre ambas localidades por una dehesa, concretamente de 1000 fanegas, que se extendía entre ambas poblaciones. Los unos dicen que era suya por los privilegios que les había otorgado Pedro I el Cruel, y los otros que les había sido concedida por Enrique de Trastámara, y ahí empieza el follón. El asunto se va caldeando entre los vecinos, que a punto van a estar de llegar a las armas. Así que los concejos de ambas localidades deciden reunirse justamente en la dehesa y van a acordar que será un representante de cada pueblo el que libre una lucha a muerte por la posesión del Encinar en la mañana de San Juan. Así que los calciatenses, que se llaman así los de Santo Domingo de la Calzada, van a elegir a un mozo que ya era experto en luchas, en chanzas, se había peleado con muchos en las tabernas. Bueno, a este mozo en cuestión además lo tienen durante los días previos, pues los vecinos le miman mucho, le alimentan con suculentas comidas.
Mira qué bien.
Y sin embargo, pues los grañoneros, que así se llaman los de Grañón, deciden que será Martín García su representante. un muchacho, un mozo que se dedicaba al campo, a la labranza. Él sigue trabajando, era hijo además de una viuda, de Graciana, porque el padre había muerto en la guerra, en esa guerra que enfrentaba a los dos hermanos fratricidas. Y bueno, pues él, sobre todo lo que se va a alimentar es de un producto muy nuestro, que es el caparrón, que es una alubia pinta típica de aquí, de esta zona, y es una maravilla de comida.
Uy, qué rico, madre mía. Qué hambre me está entrando a estas
horas
ya.
Claro, el hombre va poniéndose como que muy fuerte. Y el día del enfrentamiento, bueno, pues ese día llegan a ese campo, a esa dehesa, y lo que deciden los de Santo Domingo es una pequeña triquiñuela, ¿no? Lo que hacen es ungir el cuerpo de su elegido con grasa, de tal manera que Martín García no podía asirle en ningún momento.
Anda, pero eso era trampa.
Uy, qué bueno, pero...
Eso dijeron los de Grañón. Trampa, trampa, a lo que les decían los de Santo Domingo, que eso era algo que se hacía desde tiempos de los romanos. Uy. Que no se quejaran porque si no iban a perder la dehesa.
Anda.
Pero claro, Martín García, después de largas horas de combate, debieron de estar ahí muchísimo tiempo, pues se le ocurre una triquiñuela a él para solventar ya este problema, y decide meter ni más ni menos que su dedo por el ano de su contrincante.
Toma ya.
Por lo tanto, ya pudo asirlo fuerte, subirlo hacia arriba y lanzarlo tan fuerte que parece ser que ya el de Santo Domingo no se pudo levantar y murió en ese momento, dando la dehesa a los de Grañón.
Fíjate, aquí no se andaban final. Con chiquitas, ¿eh?
Nada.
En esos tiempos.
Además, eran las bravas.
Sí, sí, además no me quiero yo imaginar ese momento, porque claro, te iba a preguntar yo qué parte de ficción o de leyenda tenemos aquí, de realidad y de ficción, pero vamos, yo creo que casi toda ella, ¿no? Porque...
No creo que
esa situación se pudiera llegar a dar realmente.
Tenía que ser muy fuerte.
Hombre.
A mí esto siempre me ha generado dudas porque, para empezar, tenemos el nombre de Martín García íntimamente ligado con Grañón. De hecho, hasta hace muy poco, y hablando con grañoneros, me dicen, y está documentado, que en la misa mayor de los domingos se rezaba siempre un Padre Nuestro por el alma de Martín García. Una calle de Grañón ha llevado el nombre. Además, bueno, pues conservamos estos nombres, tanto el de Martín García como el de su madre, que se llamaba Graciana. Quiero decir que sí que hay muchos vestigios que apuntan a que de aquí algo de realidad
algo hay,
cuando hay tantas aportaciones, pues sí, cuando el río suena dicen agua lleva, pues ¿sí? Yo creo que aquí algo de realidad,
aunque lo lanzara por otro sitio.
Sí. Claro.
De todas formas, digo yo que en Grañón muy bien se recuerda esto porque fueron los que ganaron. Igual en Santo Domingo no se tiene tanta creencia,
eso,
¿no?
Claro.
Pues no, mira, se llevan muy bien, ¿eh? Ambas localidades, tanto es así.
Vale.
Que bueno, en agosto, a mediados de agosto, se hace una romería. Ambas, bueno, pues hay dos asociaciones en los pueblos, una de ellas la de Ayuela, por parte de Santo Domingo, la otra de los amigos de la ermita de Carrasquedo, de Grañón, y bueno, se reúnen en hermandad justo en ese punto. Hay además una gran cruz de madera, está situada en ese camino de Santiago, se ve muy bien también desde la autovía, y en ese mismo lugar, como digo, se hace un día de hermandad. Se hace una ofrenda floral por el alma de estos dos valientes y se disfruta de una caparronada excelente que cada año alternamente, bueno, pues prepara una de las dos asociaciones.
Muy bien, como tiene que ser, muy bien.
Es un día maravilloso, y sí que es verdad lo que yo he escuchado a algún calceatense decir, que Martín García en realidad era de su pueblo y no de Grañón. Tirando, barriendo un poquito para casa.
Hombre, claro, claro.
Ahí casi mejor no indagar porque cada uno va a hacer lo propio, ¿eh?
Claro.
Hombre, por supuesto que sí. Oye, pues de verdad que me gusta yo el final, ¿no? El hermanamiento de estas dos,
sí,
de estos dos pueblos,
es
¿no? De Grañón y Santo Domingo, a pesar de lo que nos cuenta esta leyenda. Pilar Lumbreras, guía oficial de La Rioja, gracias por contárnosla y además contarla también, ¿eh? Y nada, que volveremos a esta tierra maravillosa porque seguro que hay un montón de leyendas más.
Bueno, por aquí tenemos un montón, pues desde la batalla de Clavijo, que tenemos aquí situado Clavijo, o leyendas muy conocidas relacionadas también con Santo Domingo de la Calzada, como el milagro...
De la gallina, ya lo hemos contado.
Claro, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina,
sí,
después de asada.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Bueno, pues volveremos sin duda a La Rioja. Pilar, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Adiós. Bueno, qué leyendas más intensas, ¿eh?
Bueno, Rosa, hay que ir a La Rioja.
Está claro que muchas veces, bueno, yo voy mucho, ¿eh?
Ya sé que vas mucho.
Sí, está claro que muchas veces...
A Logroño.
es difícil dejar satisfechas a dos partes en un conflicto.
Sin ninguna duda.
Pero fíjate aquí qué bien se llevan, qué gusto.
Pues mira, con caparrones y vino se hace el camino.
Pues sí. José Talavera, gracias, un beso.
Un beso muy
grande.
Hasta
la próxima semana.